Muy buena, Luis.
¿Qué pasa, Alfonso?
Te he visto hace nada, ¿eh?
Sí, nos hemos visto en Granada.
¿Qué tal? ¿Qué tal por Madrid?
Pues tío, me habéis dejado destrozado, la verdad. Así que no vuelvo por allí por Granada.
Bueno, hoy tenemos un invitado con doble nacionalidad, ¿eh?
Bueno, tú lo conoces mejor que yo, que es compañero tuyo de equipo y habéis competido juntos, así que
Bueno,
preséntalo tú si quieres.
no sé, no, compañero y cabecilla, ¿no? De los que, no sé si
Es
el
el
que manda,
Capi, ¿no? Es el
es el
Capi.
Capi, pero no sé si manda más que Pablo o él, no sé, él decide la carrera.
Ahora
Pero
nos
bueno,
lo cuenta él y ya está.
pues aquí damos la bienvenida a Antón Ruanova. Antes de nada, ¿quién manda?
Eso, no tenemos problema, ¿eh? Cada uno lleva su parcela, todos nos ayudamos. Y lo bueno, como suelo decir siempre, que somos una familia, entonces ahí estamos todos para echar una mano, todos para remar en la misma dirección y un placer, la verdad, compartir gente, bueno, barco con gente como Alfonso, como con Pablo, ¿no? Que es uno de los que están poniendo ahí su trabajo diario para que el club esté peleando por, bueno, pues por todo, ¿no? A nivel nacional.
Sí,
Bueno,
porque os lo lleváis todo.
bueno, estamos ahí, unos años mejores, el año pasado nos quedó la espina que fuimos cuartos, pero bueno, ya hemos ganado, estamos en el podio y lo bueno al final es que los resultados nunca se pueden controlar, ¿no? Depende evidentemente también de los rivales, hay bueno, pues evidentemente muy buenos clubes en España, pero nosotros queremos estar ahí pelear y luego nos gusta estar en el podio y es nuestro objetivo, pero bueno, pues mira, cuando no se consigue como el año pasado, pues más motivación para este año.
Para el siguiente.
Bueno, ahora mismo estás entrenando, ¿no? Porque estás negro, ¿no?
Sí, bueno, entrenando hoy por la tarde playa, que también ayuda, pero sí, estoy entrenando y bueno, bastante bien. La verdad que bueno, el verano está acompañando mucho en Galicia, está haciendo, de hecho, mucho calor, bastante calor, que aquí no estamos acostumbrados. Y bueno, pues al final de entrenar un poco y también alguna tarde libre de tomar un poco el sol, pues mira, pues sí.
¿Cómo has llevado estos meses?
Pues bien, la verdad es que muy bien. O sea, yo no engaño a nadie. Yo estoy viviendo entre Madrid y Galicia. Y justo antes de que, después de todo el confinamiento, como 5 o 6 días antes, yo tenía un vuelo a Galicia. Pues bueno, pues también por trabajo vengo bastante a Galicia. Y me cogió en Galicia, en casa de mis padres. Y al final, pues bueno, yo me siento muy privilegiado porque al final viví cerca de la ciudad, pero es un entorno rural, en el que, bueno, tenemos nuestra finca y tenemos, pues, joder, pues la verdad que era un lujo, ¿no? Comparado con pues bueno, como tengo en Madrid, por ejemplo, un piso, ¿no? Como la mayoría, pues tener una finca con mi perro, con mi familia allí, mucho espacio para poder entrenar, bueno, o sea, era la verdad que, ya digo, para mí fue incluso como una desconexión grande en unas vacaciones, entrené algo, pero bueno, en un modo secundario, como deporte salud y la verdad que incluso saqué muchas cosas muy positivas, ¿eh? O sea, al final, no creo que nadie quiera estar confinado, pero bueno, pero evidentemente también se
Sí,
puede dar
pero
todo
a
cada
todos
quien.
nos ha venido muy bien para pensar un poco y para desconectar.
Sí, sin duda, replantearse un poco prioridades también, ver qué otras cosas que se podían hacer, que a veces que, pues, no haces porque estás un poco en una vorágine ahí del día a día y demás. Y bueno, ya digo, yo me saqué buenas. A mí no me importaría que cada año, no tanto tiempo, pero bueno, no sé, un mesecito al año.
A ti te hemos visto poco por Swift, ¿no?
Ha
He
competido,
estado, he estado, sí.
ha
Ha
competido
competido
con
en
él,
algunas, pero no ha sido de los más
pero no al
ahí.
nivel, no al nivel de la gente, que madre mía, qué pasada.
No,
Que
no, pero
mucha gente, sí.
en una carrera se metió en podio, ¿eh? En una, creo que en el Alpe d'Huez o algo así, hiciste podio.
No sé si puedo,
Individual,
bueno, hice.
individual.
Sí, el Alpe de Suiza un poco mejor, pero buah, madre mía, la gente anda muchísimo, muchísimo.
El vatio
Bueno.
kilo está caro ahí.
Sí, muy caro.
Bueno, vamos a empezar un poco por el principio, porque ¿tú siempre has hecho triatlón o has hecho un deporte antes?
Yo empecé con natación, porque desde que tenía, bueno, desde que era bebé, en realidad me diagnosticaron escoliosis, ¿vale? Tengo la columna un poco torcida. Y desde aquella no se podía nadar antes de los 6 años, por lo menos aquí en Santiago. Entonces, bueno, casi antes de los 6, a los 5 y algo, empecé a nadar. Y desde siempre me recomendaron que yo nadase y me fue muy bien para el tema de la columna. Entonces, desde ahí siempre he nadado y luego he compaginado con otros deportes. Pues desde mítico fútbol sala, fútbol, baloncesto, judo, hice waterpolo y bueno, pero siempre, ya digo, nadando. Y a los 15 años sí que empecé en triatlón. Al principio, bueno, como un hobby ahí. Y la historia un poco también que empecé, pues porque mi entrenador del equipo de natación era César Varela, que por aquel entonces ya era entrenador de Iván Raña, que bueno, pues ya fue campeón del mundo en 2002, ¿no? Entonces, nada, siempre nos decía un grupo de chavales de nadadores que teníamos que probar eso del triatlón y tal. Yo al principio no sabía ni lo que era. Luego empecé a ver un poco... La verdad que la situación ha cambiado mucho. Yo empecé en 2001, ¿no? En triatlón. Madre mía, es otro mundo.
Ya ves.
Tenías que explicar que era sobre triatlón, pero tres cosas, la gente no le entraba mucho en la cabeza. Hoy en día parece que si no haces triatlón estás fuera de los círculos de casi todo, ¿no?
O sea, ¿tú tenías la suerte de cuando eras cadete o nadabas en la misma piscina que Iván Raña?
Sí. No, la verdad que
con el campeón del mundo de triatlón en ese momento.
Una pasada. O sea, yo realmente era un chavalín, evidentemente, como cualquiera, que yo iba ahí a nadar y veía a un tío que siempre estaba negro, el cabrón, yo decía, estamos en Galicia. Estaba todo el año viajando y llamaba muchísimo la atención. Y yo lo veía ahí nadar, tal, nadaba muy bien, se picaba con mejores nadadores, tal, no sé qué. Y luego te decían, no, que este es tal, que hace triatlón y no sé qué. Y empezábamos a verlo en la tele, pues echaban el triatlón Eurosport, veías el europeo, sí, el mundial. Y era, o sea, realmente nosotros nos parecía otra persona, porque tú lo veías ahí al lado y luego lo veías en la tele y dices, no, no puede ser, ¿sabes? Porque luego el trato que tenía, te vacilaba con uno más, o sea, era la verdad que un placer. Yo
como nadar con Cristiano ahí en la piscina, ¿eh?
Básicamente, no, no, no. Básicamente, sí, es que es ridículo, ¿no? Si lo piensas así, en verdad, pero... Y desde ahí que empezaba yo, pues, a entrenar más, un poco más serio con los años, y muchos años he entrenado con él, y de hecho ahora estoy entrenando con él, y bueno, te digo que para mí fue una pasada, ¿no? Desde que era un chaval que empecé de cadete con 15 años, pues estar así.
Tenerle de maestro debe ser una pasada, porque cada vez que se le escucha hablar, todos son lecciones, ¿eh?
Sí, sí, imagínate esas lecciones en el día a día a tu lado, ¿no? O sea, cuando estás creciendo, cuando estás formándote como deportista, alguien que al final ha vivido cosas con las que sueñas, que te cuenta cada día, que pues sales en bici y cada día casi es una lección de el viento, ahora fíjate el viento cómo viene, dónde tienes que meter la rueda, qué tienes que hacer. Bueno, sabes que eso es brutal, ¿verdad?
Dios. Que, bueno, yo también estaba allí en Santa Sofía, pero era otra piscina. Ah, Isabel.
En Santa Isabel.
Era la misma piscina, ¿no?
La misma piscina, sí.
Es lo bonito de nuestro deporte, del triatlón, del ciclismo y eso, que es súper cercano, que al final puedes entrenar un poquito con que tengas un poco de nivel, puedes juntarte con gente que es profesional al final y aprender muchísimo de ellos y es que es tan cercano que... Claro.
Y entrenar y competir, que eso es algo que muy pocos deportes pueden decir, porque al final el ciclismo es cercano, igual puedes entrenar y tal, pero nunca, o sea, nunca vas a poder competir con un profesional, salvo que tengas un nivel de aficionados increíble, que puedas hacer alguna carrera que tú agarras a un profesional, pero que realmente el nivel de aficionados, desde luego ya los buenos son casi profesionales. En triatlón al final, pues Javi y Iván hacen alguna carrera en España todos los años y tú te puedes anotar y salir allí con ellos. O sea, es una pasada que eso el triatlón tiene que saber venderlo también.
Bueno, dicen que este año van a estar en el campeonato, si se celebra el campeonato de España de distancia sprint.
Va a ser muy bonito, por lo que dicen.
A ver qué pasa, si se puede, pero bueno.
Sí.
Bueno, y cada cosa... En el 2001 que empezaste a hacer triatlón, ¿cuántos triatlones había o qué distancia había? Eso.
Pues, claro, imagínate, 2001, para poner en secuencia, o sea, íbamos con bañador y top, o sea, el mono estaba empezando y era algo raro, o sea, que bueno, que se ponía alguien así, pero vamos, o sea, y bueno, había en verano, sí, había muchas menos carreras que ahora, ¿no? Y muchos menos campeonatos oficiales, o sea, a nivel de FETRI, por ejemplo. Pues yo qué sé, es que no tenía nada que ver, ¿no? Había el Campeonato de España 1, ¿no? Sprint Olímpico, Dualón y tal, pero muy pocas competiciones. Pero bueno, sí que a nivel popular sí había carreras. Y en Galicia la verdad que siempre, pues bueno, al final gracias a Iván, gracias a luego a Javi y bueno, muchos triatletas, ¿no? Después.
Eso siempre seguro que tú nos lo puedes decir, ¿por qué hay ese nivel en Galicia? ¿Qué tiene Galicia que no tenga el resto de España para el nivel que hay de triatlón?
Esa es la gran pregunta. Y además, realmente yo digo que hay bastante tradición en Galicia, pero a nivel de licencias no hay muchas, o sea, realmente, ¿no? Te comparas con Valencia, con Cataluña, con Andalucía, tienen muchas menos licencias, ¿eh? Lo que pasa es que en Galicia, yo puedo decir mi teoría, ¿no? Que no es mi teoría, no sé si será verdad o no, pero es verdad que...
Yo ahora te cuento la mía, a ver si coincidimos.
Venga, tengo la mía venga. Propia.
Venga. Yo creo que el factor número uno en que todo el mundo va a estar de acuerdo es César Varela y Iván Raña. O sea, porque ellos fueron unos pioneros de que, bueno, yo cuando hablo con Iván y tal, él te decía, o sea, el triatlón era un deporte anglosajón puro. O sea, tú ibas a varios mundiales y tal, y eran estadounidenses, australianos, algún inglés, y al final que se metiera un latino era el primero. O sea, no ni siquiera un español, era cualquier latino, italiano, español, sudamericano, o sea, era impensable, ¿no? Entonces él fue un gran pionero en muchísimos ámbitos, y claro, mucho más en Galicia, que es de donde era, ¿no? Eso hizo al final que tú, cuando tienes un gran referente y una persona que llega, pues yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Javi empezaba a competir bien, Javi entrenó unos años con Iván, se acercaba mucho para allí, aprendía con él, y claro, al final, quiero decir, tú cuando, si eres Javi, ¿no? Evidentemente Javi es igual, o sea, es un caso súper excepcional, pero si tú ves que el campeón del mundo, tú entrenas con él y dices, joder, pues me entreno con él y este tío hace esto y es aquí, de este pueblo, y le entran así y consigue todo esto, pues tú te crees también, esas fotos del Mundial 2002. Entonces tú te lo crees, ¿no? Y fue lo que ha pasado. Pues mira, pues luego también llegó Mario, pero porque ya estaba Javi, y al final es mucho más fácil cuando tú, con el compañero que tienes, es el que lo está logrando, ¿no? Y yo creo que evidentemente esas dos personas, ¿no? Tanto César como Iván, que fueron los pioneros, los soñadores, los que imaginaron ser, decían, no, vamos a trabajar para ser campeones del mundo. La gente esa se llamaba, vamos, eran loquísimos, no sé qué. Y eso hizo que al final, literalmente, se popularizara mucho. Y yo creo que eso hizo que no tanto a nivel de licencias, pero sí a nivel de capilaridad de clubes. O sea, en Galicia, a ver, igual ahora se ve también en otros sitios, pero hay muchos clubes. O sea, todas las ciudades tienen uno o dos clubes, aunque sean ciudades pequeñas, y tienen sus escuelas de niños. Entonces, es verdad que no hay mucha gente, pero la persona, el niño o la niña que quiere destacar, que se le da un poco bien y que le gusta entrenar, tiene una estructura, ¿vale? Que quizá en otros sitios sea un poco más difícil. Y es un poco yo lo que creo que ha un poco funcionado.
No, es que, claro, yo veo bien eso. O sea, lo veo en todas las carreras, los campeonatos de España en tercera división, por ejemplo. Tú ves tercera división y está el Arteixo, el Ferrol, el no sé qué. Hay 5 o 6 equipos, 4 o 5 en segunda y 2 o 3 en primera. Y en de Andalucía hay 1 y 2 en primera división nada más. O sea, es como los pocos que hacen todo en Galicia lo hacen bien hecho, con una estructura bien hecha de club, y quieren llegar a lo que se llega. O sea, no es como cualquier pueblo que hace un club y quieren hacer Ironman a larga distancia y son 4 amigos que han hecho un club.
Exacto, o sea, sin faltar a nadie, yo creo que hay dos, digamos, dos niveles, ¿no? Dentro del triatlón. Uno, un poco la gente que empieza desde abajo, sobre todo chavales y tal, y que tienen ilusión en hacer pues carrera de sprint, olímpica, campeonatos nacionales, campeonato de España y demás. Y luego hay gente que normalmente empieza con otras edades y que empieza ya directamente en media, en Iron, y que tiene o sea, hay una cantidad de licencias muy grandes, ¿no? De esa segunda vía, digamos. Y en Galicia, evidentemente hay gente que solo hace larga distancia y tal, pero se fomenta mucho, digamos, el triatlón institucional, por decirlo así. O sea, de campeonatos de España, de categorías menores, de clubes, porque al final los clubes lo que crean es, para mí la labor del club es algo muy, muy importante. Y por ejemplo, si luego hablamos de Brasil, yo creo que es el gran problema que tienen, que no hay clubes. Y al final un club te genera pues una raíz, tienes compañeros para entrenar, tienes una figura de un entrenador, ¿sabes? Y eso al final es algo muy, yo creo que para que el triatlón a nivel de corta distancia funcione, es algo vital. O sea, después puede haber gente que haga medio Ironman y tenga su entrenador y el entrenador sea de cualquier otra parte del mundo y no pasa nada, no hay nada malo en eso, ¿eh? Simplemente es otra vía. Pero para que gente joven quiera salir y entrenar duro y tal, una estructura de un club es prácticamente imprescindible, ¿no? Porque un chaval de 15 años que tenga un entrenador a 100 kilómetros y lo vea un día a la semana, pues hombre, puede salir, pero es complicado.
Para mí es la combinación perfecta que se ha hecho allí en Galicia de condiciones justamente de Iván Raña, Gómez Noya, la gente casi la pionera como los orígenes, junto con el terreno, climatología, también cómo es la persona, cómo es el gallego, que es que no tienen excusas, porque yo fui allí 2 semanas a entrenar con donde vivía Alfonso, llovía y yo decía, yo no salgo. Y ellos, ¿cómo no vas a salir? Esto es así, esto aquí se sale, no hay excusas, para arriba, para abajo, el viento, no hay medias, es simplemente entrenar. Y es otra filosofía totalmente distinta. Y como que esa combinación de todos esos factores, yo creo que, y junto con lo que habéis explicado, se nota el nivel de ahí de la gente. Es que la media del nivel es superior al resto de España. Pero vamos, entonces, se nota.
Para eso, pues lo que ha dicho Luis, para que la gente se haga una idea, Pablo, el entrenador de la escuela del Arcade, yo empecé en septiembre, hacía buen tiempo, y los primeros días de octubre empezó a llover. Un día muy fuerte de lluvia, dije, hoy no se entrena. Lo llamo y le digo, ¿hay entrenamiento? Dice, ¿por qué no va a haber entrenamiento? Dice, porque está lloviendo. Es que si no entrenas, cuando llueve no entrenas nunca.
Sí, y eso también explica posiblemente porque también Galicia es una grandísima potencia a nivel mundial en piragüismo, pues porque posiblemente también la gente que al final que sale a hacer la piragua en invierno, pues es gente que está muy comprometida, porque al final, es decir, la piragua puede ser un deporte muy bonito y yo puedo ir ahora en verano y dar un paseo y oye, espectacular,
como
pero
mola.
En invierno meterte ahí, pues sabes que al final la gente tiene un nivel de compromiso grande y con el triatlón al final si hay meses que hace mal tiempo, pues al final también sabes que la gente, hay de todo, pues cada uno en su nivel, pero la gente en su nivel tiene un nivel de compromiso importante.
Claro, es que os hacéis duros por naturaleza, es que no, es adaptarte al medio.
Sí, sí.
Bueno, y bueno, Luis ha flipado con tu palmarés, yo sí lo sabía, pero Luis, cuando estuvimos hablando un poco de ti...
Estuvimos con Alex Cañas hablando, y claro, no sabíamos todo lo que habías conseguido, la larga, bueno, tanto tiempo que llevas aquí en el mundo del triatlón, todo lo que has conseguido, yo estaba alucinando.
A mí me pasa algo muy curioso, la verdad, que al final he estado casi 5 años en Brasil, 4 años y medio,
sí.
Y me doy cuenta de que al final es mucho tiempo, ¿no? Y al final hay gente incluso con la que ahora estamos compitiendo que llevan 5 o 6 años, o sea, que no han coincidido conmigo para nada. Yo voy a muchas carreras en España y tal, y me gusta, o sea, la gente no tiene ni idea ni de quién soy, ni de qué he hecho, ni tal, y me gusta, o sea, que me conozcan por lo que hago ahora, ¿no? Pero sí que luego hay gente que me dice, joder, pues es que mi padre me dijo, otra persona más mayor del club, que tú has hecho no sé qué, y tal, y me parece curioso, o sea, y me parece sano también, ¿no? Porque al final también es verdad que, bueno, yo, pues comparado con la gente que estábamos hablando, evidentemente no lograron nada, pero cada uno en su nivel, también cuando consigues cosas bonitas, la gente te va adorando un poco y bueno, ya no sabes también cuando la gente te habla pues porque eres el guay o porque realmente le caes bien. Y yo desde luego ahora soy una cura de 1.000 euros, tal, porque yo sé que la gente que me habla ahora, no, la mayoría no conoce, ¿no?
Claro. O sea,
al final también, todo va muy rápido, la vida muy rápido, el deporte va muy rápido y...
Con todo el tema de Brasil y todo eso, pues sabía que tenías muy buen nivel, que estabas compitiendo en Santiago y tal, pero cuando empezamos ya a hablar, que nos había comentado Alfonso que venías a hacer la Girutol y todo, y estuvimos hablando con Alex, empezó a contar todos los años 2010, 2011, 2012, 2013, que fueron tus años a nivel España élite, que estuviste ahí en podiums y todo, estábamos alucinando.
Sub-23 compartiendo podium con Godoy, ¿no?
Sí, mira, yo empecé mi primer campeonato de España en cadete, fui, o sea, el segundo, ¿vale? Pero en cadete fui sexto, después en junior fui tercero, compartiendo podium con Godoy y con Josemi Pérez, en su 23 fui segundo, detrás de Josemi también, 2009, que fui séptimo absoluto en el campeonato de España en Cangas, en Galicia. Y al año siguiente fue el primer podio absoluto, 2010, hice segundo detrás de Javi, que fue, bueno, pues la verdad que una carrera que un poco quizá cambió la concepción de la gente que tenía de
detrás de Javier de Gómez Noya.
Sí, don Javier.
No Javier, es don Javier. Es que es una pasada.
2011 hice cuarto. 2012, precisamente en Pontevedra, tuve muy mala carrera, fui sin neopreno y yo creo que, bueno, pues un poco por el frío y tal, la verdad que tuve muy mala carrera. Y 2013 volví a ser segundo. Y un poco ya 2014 empecé a estudiar y ya fue otra cosa. Pero sí, esos claro, años, porque... pues la verdad que el Campeonato de España además era como mi carrera fetiche, o sea, me encantaba el Campeonato de España de Olímpica y lo preparaba siempre bien, era normalmente a final de temporada que yo me encontraba bien y bueno, pues me gustaba mucho, me gusta mucho.
Bueno, ese palmarés que hemos hablado de España, ¿y por qué te vas a Brasil? O sea, ¿cuándo decides, me voy a Brasil? ¿Te fuiste un día y te quedaste o era larga historia?
Pues mira, yo cuando fui interior era un año. El caso es que yo en 2013, 2012, bueno, venía años de entrenar duro, de competir bien. Yo pensaba que, pues bueno, que quería tener oportunidades. Había hecho un par de copas del mundo. Pues había hecho el 14, creo, en la primera Copa del Mundo en Bañoles, luego en Alicante el 12. Después hice, en 2013, me fui a México, pues bueno, tenía mucha ilusión de hacer unas World Series, ¿no? Y en España, ese año, pues coincidieron varias cosas, que un poco también como Madrid no salió como ciudad olímpica, pues se perdieron un poco bastantes subvenciones y demás. Y el nivel de apoyo que teníamos en la selección española bajó muchísimo ese año. O sea, de hecho, no te pagaban ninguna carrera, simplemente era por resultados. Tú ibas a una carrera, tenías que pagarte tu todo, y si llegabas a un X resultado, te daban una ayuda. Que muchas veces la ayuda no te cubría lo que tú habías gastado. Entonces, bueno, yo quería hacer una apuesta por ir a unas World Series. A mí me apetecía mucho, y ese año había una World Series especial, que era Kit Buchel, que se hacía, se nadaba abajo, la bici era todo a subir el puerto y se corría arriba. Y bueno, por mis características yo creo que se me podía dar bien, y fui a México a hacer una Copa del Mundo, en Huatulco, pagándome yo todo y tal, y la verdad que hice, bueno, sexto allí, muy buena carrera, y aún así, pues bueno, me dijeron que no cumplía los criterios, que esa carrera que no me iban a tener en cuenta y demás, y me llevé un poco una desilusión, pues porque decía, a ver, llevo años aquí, tengo un nivel, pues a ver, en España siempre hay gente de mucho nivel, pero me gustaría tener una oportunidad, y veía también que a nivel económico, pues al final, bueno, yo vivía con mis padres y podía ahorrar algo, pero tampoco era la situación holgada que económicamente, sí. Y bueno, pues un poco me presenté a unas becas del Ministerio de Economía para hacer un máster y luego trabajar, y me las dieron, entré y hice el máster, y luego, pues bueno, dentro del máster tenemos un año de trabajo en una embajada de España por el mundo. Yo pedí de Brasil y en teoría era un año. Y me fui para ese año para trabajar allí en la embajada.
Hostias.
Adiós.
Y allí llegué, pues bueno, tenía buenas condiciones de trabajo. El horario era...
¿Qué ciudad? ¿Río?
A Brasilia, capital.
A Capi. Sí.
O sea, todo fue porque te empeñas, que ya cambiaste un poco el chip, ¿no? Entiendo que ya...
Sí, básicamente, a ver... ¿no? Sí, yo tenía el sueño, pues, de llegar en el deporte lo más lejos que pudiese y ser profesional varios años y llegar a World Series y demás. Pero bueno, pues fue un poco decir, a ver, esto me encanta, es mi pasión, pero realmente pues no tengo muchas oportunidades, no veo que esto vaya a mejorar quizá a corto plazo, y a nivel económico pues tampoco tengo los réditos que quizá me gustaría, y pues bueno, decidí un poco decir, doy un poco carpetazo al deporte profesional. Y me pongo un poco pues la rama laboral, y la oportunidad en teoría era buena, las becas eran buenas, y nada, yo me fui allí por trabajo, y ese año tenía buenas condiciones de trabajo, pues, o sea, de horario y demás, eran 8 horas, pero es verdad que en Brasilia pues sale el sol a las 6 de la mañana y hace buenísimo todo el año, y entrenaba, y me dediqué también a hacer un circuito nacional que tienen allí en Brasil, que eran 8 pruebas por aquel entonces. Me fue bastante bien, hice tercero empatado con el segundo, y pues bueno, ahí habló la federación conmigo, me preguntaron un poco qué planes tenía, si me iba a quedar en el país, si quería competir a nivel internacional, no sé qué, y volví para atrás, deshice el cambio y dije, pues venga, el tren no sé cuántas veces va a pasar, y otra vez dije, pues bueno, ya trabajaré en oficina más adelante, y vamos otra vez con todo el deporte, y se me abrió ahí la oportunidad.
¿Y cómo fue toda esa experiencia en Brasil? Tú llegaste primer año trabajando, ¿no? Haciendo los circuitos, y luego ya volviste otra vez a trabajar, a competir a nivel profesional allí.
Sí, y venía de 2014, que había hecho el máster en Madrid, que había entrenado poco, pues porque era un máster bastante exigente, y bueno. Y el año siguiente, que estuve en 2015 ya trabajando allí y entrenaba, pero bueno, pues muy poca bici, por ejemplo. Es verdad que nadar y correr tenía más fácil, pero por ejemplo nadando pues hacía 8.000, 10.000 a la semana. Bueno, entrenaba poco, pero más o menos... Sí, esa es la foto de la última carrera, que ese es el podio del circuito. Yuri Binotto ganó, Sicão Ferreira fue el segundo, empatado conmigo.
Y Ferreira está corriendo World Series, ¿no? ¿O ese no es?
¿Quién?
El Ferreira ese brasileño.
No, ahora hace Ironman. Ironman, medio Ironman, sí. Sí. Y nada, al final... no sé. Ah, 2016 llegué allí y sí. Tenía un poco, bueno, no miedo, pero decía, bueno, llevo 2 años entrenando menos, tengo que hacer base, los resultados supongo que me costarán en llegar, pero tengo que ser paciente, esto es un ciclo, yo pensaba en 2020 y la verdad que me sorprendí porque en 2016 llegué y la primera carrera que hice como brasileño fue el Campeonato de Sudamérica en Chile y lo gané. Y la segunda carrera que hice fue el Campeonato de Brasil y gané con una carrera así muy bonita con Manuel Mesías, que le pude ganar al final. Y la siguiente carrera que fue la del circuito ese nacional, la etapa en Brasilia, también la gané. Y la cuarta fui a México, una Copa del Mundo, y hice quinto. Y cuando estaba todo el mundo, se cerraba la semana siguiente el ranking olímpico para Río, y con nivel y tal, y bueno, la verdad que pues, mejoré, o sea, empecé imposible mejorar.
Y ahí empezó un poco lo del sueño olímpico ese que hemos leído en tu página web y todo. Que...
Sí, porque yo ahí, o sea, yo dije, si vuelvo...
Para adelante, ¿no? Con todo.
Es para intentar llegar para luchar los Juegos. Yo realmente siempre dije, para mí no va a ser un fracaso no ir a los Juegos, para mí va a ser un fracaso no pelearlo, no disputar. Y al final ahora pues lo tengo prácticamente imposible, pero bueno, por diversas circunstancias, es verdad que ese año tuve unos resultados brutales, 2016, a mitad de año tuve una pequeña lesión, pero a final de año volví a competir bien, hice sexto en el Campeonato Panamericano de América del Norte y del Sur,
sí.
Hice 12 en una Copa del Mundo también en Ecuador, y el año siguiente, 2017, empecé bien también, tercero en el Campeonato Sudamericano, otra vez en el podio, que además allí era súper importante porque haciendo podio en el Campeonato Sudamericano ganabas una beca, ¿no? Que era, pues bueno, todos los meses te dan dinero ahí en Brasil, entonces era una carrera objetivo importante. Sí. Y a partir de ahí, pues cogí, la verdad que un mes después, antes de la siguiente carrera, mononucleosis, justo 2 días antes del Campeonato de Brasil. Bueno, no sabía lo que era al principio. Yo tuve fiebre, era algún virus, no sabíamos lo que era, y luego vine a España y las pruebas dijeron que seguramente era mononucleosis. Hostia. Y a partir de ahí se me torció el camino que yo tenía súper bien enfilado y bueno, pues tuve que intentar darle vueltas y eso, pero estuve 2 años complicado, la verdad, a nivel de rendimiento, yo creo que de salud no llegué a estar bien de todo, me engañaba a mí mismo un poco diciendo, venga, ya estás bien, entrenas, me salía algún entreno de vez en cuando, pero todo muy forzado y nada, y compitiendo.
Porque cuando
la verdad
cuenta que... lo de la mononucleosis, eso al final afecta mucho a tu rendimiento, porque hemos visto también, me parece que fue Nano Oliveira que ha estado también afectado por eso. ¿Cómo te sientes cuando te pasa eso, cuando tienes la enfermedad, tu cuerpo cómo reacciona?
Pues para mí, yo decía, yo es una putada, y de hecho yo decía, prefiero partirme un brazo, que por lo menos cuando te partes un brazo sabes que dices, oye, pues son 2 meses tal, y luego me acabé partiendo un brazo también cuando estaba ahí recuperándome. Pero la mononucleosis, cada persona le da un poco distinto, ¿vale? Cada virus afecta bastante diferente, pero yo en mi caso sí que sentí el primer mes, por ejemplo, yo tenía problemas de salud general, o sea, tuve igual una semana casi fiebre, me dolía un montón la cabeza el primer mes, diarreas casi continuas, malestar general, pero mega reventado, o sea, de un nivel...
Yo a no pajar decía, todo el día, ¿no?
Pero todo el día, o sea, yo al principio estás parado unos días, tampoco sabes lo que es, lo dices, bueno, hoy voy a intentar entrenar, y yo desde donde vivía hasta la piscina yo tenía como 10 minutos pedaleando, o sea, suave, o sea, no había ni una subida ni nada, 10 minutos suave. Y cuando estaba en esa época, yo llegaba en la bici a la piscina a decir, bueno, venga, voy a nadar, que estoy un poco mejor, voy a hacer 1000 metros suave. Y llegaba tan reventado que yo veía el agua y decía, o sea, si me das 1000 euros, no sé si me puedo meter a nadar.
Claro, pero es que es normal eso de los virus allí en Brasil y tal, un poco por la higiene. Entonces tú pensabas que un dolor de barriga y ya está, ¿no?
Sí, a ver, yo sabía que había algo raro, pero bueno, tampoco te quieres poner ahí en que va a ser mononucleosis. Luego también es verdad que en mononucleosis hay gente que casi ni se entera, ¿no? Si eres un niño, posiblemente, muchos ni se enteran. Pero a mí me dio fuerte, porque ya te digo, fue un mes así que mucho dolor de cabeza, por ejemplo, nunca me duele la cabeza y ahí tenía como un bombo siempre. Pero a partir de ahí, realmente, a nivel salud, sin ser deporte, yo no sentía nada raro. Yo me sentía bien, quizá un poco cansado para entrenar, un poco así apático de que me apetecía algo menos, pero nada más. Y yo creo que estuve fácil 2 años, que me notaba bien para todo, pero para entrenar hasta el 90% también parecido, sin problema, o cuando eran cosas cortas de velocidad rápidas, sin problema. Pero cuando quería hacer un esfuerzo a nivel... a tope de más de 2 o 3 minutos, es que mi cuerpo era como que no desconectaba, no quería, no entraba, ¿sabes? Y al final también yo decía lo del brazo un poco de broma, porque al final el brazo es algo físico que tú sientes, y dices, bueno, pues está roto, se ve que está roto, tal, no sé qué. El virus al final es sensorial, o sea, tú tienes que decir, hostia, estoy cansado, pero ¿hasta qué punto es el virus? Yo no sé. Yo quería algo que me dijese, mira, tienes el virus, ¿sabes? Pero no te sale en analítica exactamente, te sale en anticuerpo, la serie blanca te salía pues toda rara, pues que el cuerpo está luchando con algo, pero no es... Es muy
Sí, es
sensorial.
complicado, es una enfermedad complicada. Claro. Te da fuerte, como hemos visto el caso de Nan también. Es complicado y volver a luego el rendimiento y todo, que son 2 años, como te has dicho, para pues, sobre todo élite.
Y yo me engañaba, porque al final decías, guau, yo venga, estoy bien, y hacías algún entreno. Nunca hacía entrenos que puedo hacer ahora, por ejemplo, pero a pie, sobre todo, que son entrenos más intensos, que te exigen mucho, hacía algún entreno más o menos decente, pero muy forzado y tal, y decía, va, ya estás bien, venga, tal, yo me autoengañaba, tal, seguía entrenando y decía, venga, va, una Copa del Mundo, es que... Y pasaba de estar, pues, luchando en Copas del Mundo, pues, peleando, alguna igual un poco mejor, tal, el top 10 o top 20, lo que sea, o sea, pero que hice Copas del Mundo que me doblaron alguna, en otra, pero el último grupo peleando para poder acabar y, madre, o sea... A nivel psicológico era complicado, porque decías, tía, te comes un poco de decir, joder, si yo podía, y ahora, bueno, ¿qué me pasa? No sabes un poco, ¿no? Decir, ¿cuándo voy a estar normal? Pero bueno, nada, al final todo es pelear y de todo se aprende.
Sí, sí.
Y una cosa, hemos hablado de tu palmarés en Brasil, de lo que es la enfermedad, pero ¿y tu día a día en Brasil? ¿Te gustaba la vida de allí?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Evidentemente echaba siempre hechas, ¿no? O sea, quiero decir, yo siempre digo, estés donde estés, hay cosas buenas y cosas que te gustan más en otros lados. Yo en Brasil, realmente, dentro del país es un continente y tiene su realidad y tal, y ahora, por ejemplo, están bastante afectados con todo esto, pero Brasilia para mí es una ciudad muy, muy buena para vivir, o sea, de calidad de vida, porque dentro de lo que es Brasil, que nunca va a ser el estándar europeo, es bastante seguro. Yo podía salir en bici a cualquier hora yo solo, que es impensable en cualquier otra ciudad del país. Luego, cómo se hizo... A ver, es una ciudad que es la única patrimonio de la humanidad que se hizo en el siglo XX. Se creó empezaron a construirla en 1958, acabaron en el 60. Y de la nada, o sea, cogieron el mapa y dijeron, ¡bum!, aquí vamos a hacer la capital. Y un poco pues para llevar la capital de Río, que era un poco caos para ahí, y para poblar también un poco el centro del país. Entonces diseñaron todo de cero, que es algo que hoy en día parece increíble, ¿no? Porque hoy pues la ciudad es aquí y va naciendo y se va haciendo lo que se puede ahí desde cero. Hicieron todo diseñado. Hicieron algo muy verde, que realmente no sientes ni que estés en una ciudad. Parece que es como una urbanización gigante. Hostia. Todo hiperverde. Hicieron un lago artificial desviando un río que son... pues no es circular, es como se va metiendo y saliendo, pero la vuelta en bici, por ejemplo, son 90 kilómetros. Entonces, el tercer puerto deportivo del país está ahí. Para nadar en aguas abiertas es brutal, para entrenar está muy bien. Luego, ya te digo, todo tierra, verde, o sea, está muy bien. Luego, calidad de vida, el tiempo increíble. O sea, yo es el sitio del mundo que mejor clima he visto, porque tenías días de sol 300 o 320 al año, o sea, prácticamente era rarísimo. El día que estaba nublado decías, madre mía, ¿qué ha pasado?
De Galicia al paraíso, ¿eh?
Bueno, brutal. O sea, el invierno era un mes y medio que de mínima te hacía 10 grados y por el día 18 o 20. Joder. Y tampoco hacía muchísimo calor. Igual un par de meses que te podía hacer 32 y mínima 20, o sea, muy agradable todo el año.
Hostia, ahí es donde me contaste la anécdota de un árbol de un aguacate, del aguacate.
Sí. Viví en distintos, bueno, fueron casi 5 años y viví en distintos sitios, pero 2 años viví en una casa que era, bueno, o sea, una mansión que en la vida sé que voy a volver a vivir en un sitio así. Era en el Lago Sur, que es la zona como más exclusiva de la ciudad. Y realmente podíamos vivir allí porque éramos 10 personas. Claro,
bueno, con el Google Maps enseñándolo a Brasilia.
Es un poco,
por mí, sí, por lo que estaba señalando, por ahí es Lago Sur. Sí,
sí,
tecnología 3.0 en Screwtalks, ¿eh?
Como si fuera, esto me ha recordado un poco a Abu Dhabi, a Dubái.
Sí, pero todo muy, es verde, sí. Bueno, hay 6 meses que llueve mucho y 6 meses secos, que se va quedando como más marrón, pero aún así hay muchísima vegetación. Y en la casa esta que era un lujazo, que parecíamos unos marajás allí, y que luego evidentemente lo podíamos permitir porque éramos 10 compartiendo gastos, sino imposible. Pero tenía piscina, bueno, cancha de tenis, gigante la finca, y tenía dos aguacateros gigantes que subían la casa. Entonces, o sea, cada semana así nos bajábamos por 7, 8, pero aguacates de 1,5 kilos alguno. Y eso, pues los quita. Y aparte, el aguacatero es algo súper curioso, que yo no lo sabía. Es como si fuera una despensa. Él tiene frutos igual 8 o 9 meses al año y están ahí. Y nunca maduran de todo en el árbol. Tú lo coges y a los 4 o 5 días está maduro y lo puedes comer. Pero si está en el árbol, aguanta meses. Entonces, cada semana coges los que quieras y los dejas en la cocina, se maduran y los comes. En cambio, mangos, teníamos un par de árboles de mangos gigantes, pero el mango te viene en 4 o 5 semanas y da todo lo del año. Y da tantos que se nos caían pues igual 50 al día al suelo. Mangos gigantes. Entonces, hacíamos mermeladas, comías todo lo que podías, no sé qué, y aún así sacábamos bolsas gigantes cada 2 o 3 días a las paradas del autobús para que la gente se llevase, porque es que se perdía todo. O sea, es brutal. La verdad que la naturaleza es salvaje.
¿Y hiciste un poco de turismo o solo competías?
Sí, sobre todo.
Joder, si estaba todo el día viajando, si solo había copas del mundo con competidores por allí.
Yo digo que solo hotel, carrera, hotel, o te metías.
No, que va, que va, que va, que va. No, yo siempre, siempre que puedo, los viajes de competiciones, siempre intento el día después de la carrera, o 2 días, depende cómo sea la época del año y tal, conocer sitios. Siempre me ha gustado explorar un poco. Siempre intentando después de la carrera, porque antes al final no puedes estar a todo. Pero después de la carrera sí que intentaba cogerme sitios. Y el año que estuve trabajando, que al final también competí bastante, pero allí tenía tiempo y tampoco entrenaba tanto, entonces tenía un poco más esa libertad de moverme y bueno, me moví bastante por el país y la verdad que me quedan aún muchos sitios que conocer, que quiero ir, pero bueno, es brutal, o sea, hay de todo.
¿Qué tal la fiesta por allí en Brasil?
Mira, la fiesta la trabajé bastante menos. Mira.
Eso es mal trabajado, ¿no?
Pero muy bien, a ver, allí también a nivel cultural es una pasada, entonces tienen, no sé, igual decir una tontería, pero 15 tipos de música distintas que son de Brasil y la gente le encanta estar en la calle y esa música, entonces, por ejemplo, ruedas de samba, pues la gente se pone cada día, hay uno en distintas partes de la ciudad, hay gente que se reúne para tocar y la gente va allí alrededor y hay pues 5 tíos bebiendo cerveza y tal, no sé qué, vendiendo y estás ahí, viene música en directo. Aparte de las ruedas estas, lo bueno es que quien sea músico puede llegar y decir, oye, dame tal, y se meten y tocan ellos el instrumento, se van rotando, canta uno, canta otro, y eso es una pasada. Además, esto era por la tarde, entonces yo podía ir perfectamente y luego me iba a casa a cenar y ni siquiera tienes que trasnochar, ¿no? Que eso es algo que en España, por ejemplo, la fiesta aquí sí que ha estado muy tarde y te cuesta, porque al final tienes que tal, pero allí era por la tarde, entonces el día que entrenabas, acabas de entrenar antes, podías darte un paseo y que te cagan, ¿no?
Bueno, dos preguntas antes de cortarlo de Brasil. Era una, ¿alguna anécdota de algún bicho? Porque sabemos que allí está el Amazonas. ¿Algún bicho raro que te haya picado o que te haya despertado al lado de la cama?
Bueno, agua cocodrilo.
Picado por suerte no, pero algún día, esto no es nada exótico, pero vamos, algún día levantarme por la mañana y no sé qué había pasado, que tener el suelo de la habitación, pero millones de hormigas, millones, o sea, yo despertarme mítico todo sobao, empezar a andar y de repente verá como algo que se mueve y eran millones de hormigas y yo decía, ¿pero esto dónde ha salido?
Y, una marabunda, a ver,
brutal. Luego he visto algún día de correr y ver serpientes y en un parque, bueno, había veces que corríamos en un parque que en teoría una zona militar donde no se podía acceder, pero bueno, siempre había como unas vallas que estaban rotas y nos colábamos para correr. Que era súper bonito, una pasada, todo así solitario en medio de la naturaleza, pero sí que me decían, ten cuidado, porque hay alguna gente que murió con picadura de serpiente, y bueno, vas ahí un poco, vi a dos, que yo creo que después les comenté a la gente cómo eran, y me dijeron, va, esas no son venenosas, pero bueno, el miedo te lo llevas a casa, igual. Y luego pues sí que estuve, por ejemplo, haciendo turismo en el Amazonas, metiéndome así un poco para adentro, y ahí es salvaje, o sea, es brutal. Desde cocodrilos a cientos, a delfines rosa que tienen por allí, a osos perezosos, anacondas, no sé, de todo, de todo. De hecho, una noche
Bueno, sí, toda la
Hay
noche.
veces que una noche dormimos al raso, en una hamaca. Ellos ahí usan bastante las hamacas para dormir. Y mitad de la noche, los ruidos que había de animales y tal, era una sensación que no lo voy a olvidar jamás. O sea, era brutal. Te sientes muy pequeño.
Buah, okay.
La naturaleza salvaje de allí. Qué
Claro,
pena que se está encargando.
iba a decir eso de que de sitio, un sitio que haya que ir sí o sí, que no sea Río de Janeiro, porque tú piensas en Brasil y se te viene a la cabeza Río, pero sitios que nos
Río
recomiendas si algún
hay
día vamos
que
a
ir.
Brasil.
A Río hay que ir. Porque además yo soy muy de naturaleza y las ciudades me gustan, me atraen menos, me excitan menos, digamos. Pero Río es brutal, porque es ciudad en medio de una selva. O sea, te sales un pelín del centro, pero te digo, a veces dos manzanas y estás en medio de una selva con monos, con todo tipo de animales cruzando, y dices, pero si ahí abajo es el centro, o sea, ni 3 minutos, o sea, es brutal. Y todo montañas. Al final el río está metido pues entre mil montañas y puedes, hay caminos, rutas guapísimas para subir, la vista que tienes arriba es brutal. Y eso, que te empiezas a caminar por la ruta esta y ves monos y dices, pero si 2 minutos estábamos ahí abajo con los coches. Aquí el río seguro. Y después, pues, bueno, a quien le guste naturaleza, pues hay de todo. Desde Amazonas, que es un poco bastante conocido aquí, hay otro ecosistema que incluso dicen que es más biodiverso que el Amazonas, que es el Pantanal, que al final casi no se conoce y es el tamaño de España, está pegado a Bolivia y es salvaje también para ver naturaleza. Se ven, yo no he visto, pero hay linces también, bueno, hay de todo, muy, muy chulo. En el norte hay algún sitio de los Lençóis Marañenses o Jericoacoara, que va mucho Francesc Godoy, va a hacer windsurf todos los años. Y
Ah,
en
sí.
los Lençóis, si fue un año, le enganchó y lleva 4 o 5 seguidos yendo, al final de año, noviembre o por ahí. Y los Lençóis Marañenses, por ejemplo, es como un desierto que son como igual 150 kilómetros de largo y 20 o 30 de ancho. Que aparte y son dunas, ¿no? Tú subes una duna gigante, ves todo eso, todo lo que ves hasta el mar, que no llegas a ver el mar, es como desierto, pero todo pozas. Si vas en época de lluvia o después de la época de lluvia,
Sí, sí.
es como oasis, o sea, es como ver un oasis,
Lo
pero
he
todo lo
visto
que te da la
en
vista
fotos.
es increíble. O sea, hacer una caminata por ahí 2 o 3 días, tienes que caminar súper temprano porque hace mucho calor, pero es brutal también. No sé, es
Brasil
increíble, la verdad.
paraíso, ¿eh? Nos lo está
Sí.
vendiendo muy bien.
Y hay muy poco turismo, ¿eh? Al final no está tampoco demasiado preparado a nivel logístico, que también tiene su parte buena, ¿eh? Porque al final es un sitio que no está demasiado explotado y luego es verdad que a nivel seguridad, pues las ciudades tienes que tener cuidado, que yo nunca me ha pasado nada y no es nada, no, no te va a impedir hacer nada, simplemente tienes que saber un poco, pues ir con cuidado, donde igual es más, bueno, más recomendable que no vayas o por ejemplo, lo mítico que en Río nos decían es, mira, mientras tú vayas vestido tal cual, y nosotros los deportistas lo tenemos fácil porque te pones algo de correr y vas medio gitano y no hay problema, ¿sabes? Al final también dicen que si quieres ir con un reloj de no sé qué, con una cadena y tal, pues que estás un poco
Claro.
buscando algo, ¿sabes? Pero que no es... Es verdad que no es violencia como podía haber hace años de que secuestros y todo eso, yo no he visto absolutamente nada, ¿sabes? Lo que te puede pasar es que alguien en una calle un poco oscura te diga, venga, dame el móvil
Que
y el
depende de dónde
reloj,
te
¿sabes?
metas,
Pero
como todas
a mí no me ha
partes.
pasado nada, sí, yo no me ha pasado nada.
Bueno, y ya
Y
cortamos
cuando
con...
decides el tema de volver ya para España, ¿cómo es?
Pues, a ver, con el tema de la mononucleosis, la verdad que me costó, porque al final yo decía,
Ah,
va, estoy
bueno,
aquí para
claro.
entrenar y casi no puedo entrenar, entonces, bueno, pues ya vine en verano, viene más tiempo para aquí. Y lo que me pasó también que cuando estaba aquí, aún estaba compitiendo, pero eso, en 2017, pues con pocos resultados, yo creo que aún estaba ahí con el virus y tal, me caí un día y me fracturé la muñeca. Entonces me tuvieron que operar
Ya
y
para
justo la operación.
rematar, ¿no?
Para rematar, ya dije todo justo. Y es que, claro, yo había dicho, prefiero partirme el brazo que esto, entonces, pues bueno,
Toma.
si lo pides, te llega. Y al final, justo me operaron el día que tenía el vuelo de vuelta. Entonces ahí al final estuve ya unos meses. Y volví el año pasado para hacer ya, volví menos tiempo, volví para hacer varias carreras juntas, pero ya dije, bueno, al final aquí también estoy muy bien y mi novia está aquí, mi familia estaba aquí y bueno, pues también fue un poco así. O sea, tenía pensado estar más tiempo, pero con todo esto pues ya me apetecía también estar un poco más aquí Es verdad que este año también quería ir y a final de año no sabemos aún cómo va a estar la cosa, competiciones y demás, pero si se puede, me gustaría también competir por allí.
Ahora que has dicho lo de novia, yo creo que eres el único triatleta barra ciclista que tiene novia. ¿Nos podías dar unas lecciones de cómo se lleva todo eso? ¿Cómo lo lleváis?
Pues como si le preguntas a ella, mal, seguro.
No es triatleta ni nada de eso, ¿no?
No.
Pobre
es deporte, o sea, le gusta hacer deporte y tal, pero bueno, a ver, lo digo de broma, evidentemente. Pues,
no, claro, claro.
Pero bueno, hay veces que seguro que le gustaría que tuviese una vida un poco más normal.
Sí, porque ya sabemos lo duro que es esto, sobre todo los profesionales.
Sí.
¿Cómo lo lleváis?
Bueno, y ahora, ya antes de seguir ya terminar con el deporte, ahora mismo, ¿cómo te ves? ¿De entrenador o empresario? Porque estás vinculado en dos proyectos, ¿no?
Bueno, eso no lo tiene que contar, ese tema a mí me encanta, él lo sabe.
Pues yo ahora me veo un poco polifacético, ¿no? Al final, es verdad que el tema del deporte a mí me apasiona y yo quiero seguir, toda la vida haré deporte, pero yo además ahora me encuentro muy bien y quiero, pues bueno, tener ese nivel que quizá que tuve o el que aún tengo, yo creo que lo puedo dar y estoy entrenando para ello. Pero comparto el tiempo al final con otros proyectos. Uno es Train2Go, que es un software para entrenadores.
¿Que lo utilizamos?
Sí, y tenemos, bueno, desde el software de entrenadores también y también como un acelerador de negocio para entrenadores. Pues tenemos desde un máster a, bueno, distintos productos para entrenadores que quieren un poco digitalizar su negocio. Y llevamos 7, casi 8 años. Hemos variado bastante, ¿no?, en estos años, pero la verdad que ahora estamos muy contentos, nos está yendo muy bien y hemos remado mucho al principio sin saber un poco por dónde y ahora estamos en una época muy bonita donde está dando resultados, aprendiendo mucho y se está convirtiendo ya en una empresa. Y a la vez, desde hace casi 2 años, estoy en una empresa que además tengo un orgullo tremendo en decir que soy socio, una parte pequeñita, en la que hacemos una bebida isotónica natural. Que
un se poquito llama de Arthur. Promoción, ¿no?
Un poquito de promoción. Se llama
que
Arthur,
se vea,
la web es
que se vea la web.
Arthursport.com, exacto. Y nada, la verdad que...
Bueno, nada, es que te corto un momento, porque no por hacerte la pelota, pero hay otra grande marca que tiene este, más o menos, esta idea, y tengo que decir que Artio está riquísimo. O sea, yo lo he probado varias veces en varias pruebas de allí de Galicia, de IVA de Partner, y está riquísimo. O sea, lo recomiendo a todo el mundo porque está brutal.
Hacedle caso, que no lo digo yo.
No, mira, la verdad que casualmente, nosotros... Antón, el director de la tienda de Alcorcón, Raúl, de Decathlon, Raúl, que es triatleta, iba, que su novia entrena por ahí también, te conoce de hecho, que se lo dije, le vi con una botella de Artio, y le dije, ¿tú conoces a Antón Pranova? Me dice, sí, claro, y me estuvo hablando, porque iba con la botella, ya estuvimos hablando de la bebida y también le gustaba mucho, tenía un par de botellas en casa, así que...
Pues nosotros, a ver, el proyecto... a mí me emociona mucho, pues porque yo ya hace 4 o 5 años que a través de mi hermano pequeño, a través de un osteópata y de un preparador físico, que nos habían hablado de los beneficios del agua de mar y demás, al principio, pues como todos, te dices, guau, qué locura me están contando, pero si el agua de mar es una mierda, si está contaminada, no sé qué, todo lo que te dicen. Pero nos pusimos a investigar, ¿no? Y realmente hay muchos estudios científicos desde 1904, que empezó un francés, René Quinton. Y ostras, empezamos a ver cosas interesantes y gente que tomaba y bueno, pues hoy en día, desde Rafa Nadal a otra gente, ¿no?, que se sabe que mineraliza con agua de mar. Y aunque éramos bastante escépticos, pues probamos yo con mis hermanos y la verdad que, joder, para mí a nivel de calambres y de hidratación, de nivel de bebida que tengo que llevar en un botellín y tal, pues fue una pasada. Entonces empezamos así y 2 años más tarde vi que había, pues, los socios de Arteo, que son de Vila García, que empezaban la empresa. Y realmente yo les escribí y les dije, me hacía mucha ilusión, porque era algo que yo me hacía artesanal en casa y veo personas que querían hacer un proyecto comercial e industrial con esto. Bueno, industrial no, artesanal, pero...
Y marca gallega, eso también tira para acá.
Sí. Entonces... Rápido escribí, rápido tuvimos una sintonía brutal, me metí en el proyecto Y el producto a nivel funcional es muy bueno, a nivel salud, ya digo, hay muchos estudios que no vamos a hablar ahora aquí, pero teníamos claro que aunque una línea fuese puramente a nivel deporte, que es la que llamamos Arteo Pro, teníamos que tener una línea que estuviese rica. O sea, la bebida tiene que ser buena y no tiene que tener azúcares ni químicos y demás, pero que tuviese un sabor. Y estuvimos pues un año y medio así hasta dar con la tecla, con distintos zumos y aromas de limón y tal, y un poco de stevia, y bueno, o limón o naranja, que son los sabores que tenemos. Y estamos muy contentos porque a la gente le está gustando. Incluso algo en lo que yo ni siquiera confiaba, que eran los niños, porque los niños hoy en día están muy acostumbrados a cosas dulces desde que nacen, sí, prácticamente.
Sí. Con los potitos.
Sí, y hay muchos niños que le encanta. Eso para mí fue el decir, bueno, o sea, si a los niños les gusta, es que hemos dado con la tecla. O sea, y estamos en un momento también de trabajar mucho, de remar para darte a conocer, y el mercado al final hay muchas cosas. Creemos que tenemos un producto diferente y que gusta y que sienta bien, y hay deportistas que nos escriben casi todos los días que tenían problemas de estómago, que les no sentaban bien las cosas, problemas de calambres y tal, y están muy contentos, y para nosotros eso al final es un chute de energía para seguir ahí peleando y dando a conocer, ¿no? Al final nosotros lo que queremos es que la gente lo pruebe, y como a la mayoría le guste y le sienta bien, pues luego ya vendrá lo demás, pero que la gente al final lo conoce.
Porque entonces la frase esa de no bebas agua de mar que te deshidrata es un poco mito, ¿no?
Es parte de verdad. O sea, el agua de mar pura es hipertónica. O sea, tiene mayor salinidad que nuestro organismo. Tiene 36, un litro de agua de mar tiene 36 gramos de sales, cuando nuestro plasma, nuestro interior, que es, siempre te dicen, somos 70% de agua. Somos 70% de agua salina, de agua de mar, en verdad. Y nuestro líquido de todo interno, por eso el sudor, la saliva, las lágrimas, la orina, todo es salado, ¿no? Y nuestro interior son 9 gramos de sal por litro. Entonces, sí es verdad que si tú bebes agua de mar pura, tiene mayor salinidad y si bebes mucha podrías deshidratarte. Porque al final lo que hace es que tú metes mucha cantidad de minerales, pero necesitas también agua para equilibrar. Entonces, si no metes después agua, pues el cuerpo digamos que va a chupar agua de músculos o lo que sea y te puedes hidratar. Pero si la metes en versión isotónica, que aparte isotónica no tiene que ser exacta, también puede ser menos, no tienes ningún problema, ¿sabes? Entonces, por eso digo que es medio verdad. Es verdad que si la tomas 100% sí que te deshidrata.
Qué bueno. Entonces, ¿y hasta dónde va dirigido Arteo? O sea, ¿el futuro de Arteo? ¿Dónde lo ves?
Pues mira, nosotros la palanca de entrada que queremos usar es el deporte y siempre va a ser una bebida deportiva. Pero nuestro sueño es que Arteo esté en las terrazas y en los bares para que la gente que quiera beber algo rico tenga una alternativa saludable. Entonces, quien quiera beber su refresco azucarado habitual, perfecto, pero que haya una bebida, una alternativa saludable, que es que no tenga azúcares y que aparte te mineralice y esté bien y sepa rica. Eso
lo que
es
nos pasa muchas veces, que no sabemos qué pedir cuando llegamos por la noche. Exacto, o a algún restaurante que ya el café es que otro café más. Ya.
Claro. Pues ese es nuestro sueño y queremos empezar, que es lo que estamos haciendo, en el deporte. Ya tenemos, la verdad, que pues, mucha gente de deporte que nos escribe todos los días y un poco a través de eso queremos llegar a todo el mundo. Pero por ahora es una vida más que nada de deporte.
No, y el tema de bote de cristal, pensando ecológico, siempre sin azúcar, está muy bien pensado.
Sí, el tema del cristal, sabíamos que, de hecho, ahora tenemos un formato también de medio litro que va en PET, pues porque nos lo han pedido al final para deportes más cómodo, pero el formato de cristal para nosotros es básico y pensado sobre todo para los bares que ya están sirviendo, sobre todo en Galicia, y para Horeca, la verdad que el cristal es un formato muy chulo.
Pues nada, bueno, que es el emprendimiento y ánimo, porque es muy duro.
Sí, pero a ver, al final también yo creo que el tema de emprendimiento o todo, ¿no? También el deporte, lo que sea, tiene que ir en sintonía un poco con tu misión en la vida, un poco, ¿no? Y yo con esto la verdad que me siento totalmente involucrado, ¿no? Que al final se trata de ofrecer un producto sano y saludable y ya te digo, nos podrá ir mejor o podremos tardar más o menos en llegar, pero no tengo dudas de que vamos a llegar, porque... Te digo, es algo que yo creo que nos sentimos súper cómodos con ello y a la gente le está gustando. Y luego, pues a ver, llegar a todo el mundo, las industrias muy grandes y siempre te ponen patadas, ¿no? Ahora De hecho, pues tuvimos que cambiar la etiqueta, pues porque nos prohíben decir cosas que, bueno, ya no es el tema de hoy, pero cantidad de minerales que tenemos realmente, que todas son analíticas y están ahí y se demuestran, no puedes ponerlas, pues porque si no tienen X de la cantidad diaria recomendada, no puedes ponerlas. Entonces, bueno, sabemos que la industria se revuelve siempre un poco.
Pero Coca-Cola sí.
Pero, exacto, o sea, bueno, en fin.
Pero bueno, y entonces, el Antón del futuro... Deportista, entrenador, empresario, de
un
todo,
poco,
¿no?
De todo, ¿no?
Todo un poco, porque es que ¿por qué no vamos a centrar en una cosa, ¿no? A mí me pasa eso un poco también, que me gusta tocar distintos palos. ¿Por qué te vas a centrar en una cosa cuando puedes disfrutar de varias al final? Y eres totalmente bueno en varias.
A ver, además yo creo que es lo que decía un poco de la sintonía. O sea, yo creo que mi misión es inspirar un poco a la gente a tener una vida... Una, que a través del deporte pueden conseguir, bueno, yo a través del deporte quiero abrir puertas y decir, oye, la gente, si te gusta eso, lucha por ello, por lo que sea, porque lo puedes conseguir. Entonces, un poco mi misión es inspirar a la gente y luego ofrecer cosas saludables y pues bueno, para que el mundo tenga también, no, yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que tomar, pero que tenga opciones saludables. Y al final que también a través del entrenador lo que quiero es transmitir todo eso para que la gente... más allá del rendimiento deportivo, que es muy importante también, porque en ello va su felicidad, pues también que tengan hábitos y un estilo de vida saludable. Entonces, al final, son cosas distintas, pero no tanto, porque todos van un poco en la misma...
Sí, todo va unido, va en la misma dirección al final.
Bueno, y en el deporte, ¿vas a meter ahí la cabeza en la larga distancia o todavía te quedan años de sprint?
Es verdad, es buena pregunta.
Porque pues... hay que decir que Caña se está preparando, quiere ir a Bilbao y me dejó caer que, ojo, si va Antón hacemos equipo.
Mira, yo creo que tienes tú más ganas que otra cosa. No.
A ver, yo realmente la larga distancia solo he probado un medio Ironman en 2010 y no me atrae, a día de hoy no me atrae. Seguramente, sí es verdad que yo quiero en algún momento de mi vida hacer un Ironman. Pues por saber lo que es esa sensación, ese sufrimiento tan diferente, ni siquiera sé si lo quiero hacer absolutamente a tope para buscar la mejor marca, no lo sé. A día de hoy la larga distancia no me atrae mucho, me gusta el cuerpo a cuerpo y la explosividad de la corta, ¿no? De sprint olímpico, pero bueno, nunca se sabe.
Y cuando pase todo esto, ¿Copa de Europa o tranquilito en España?
Yo quiero también un poco ir paso a paso y demostrarme a mí mismo, ¿no? Pero si en España doy el resultado que por el que estoy trabajando y que creo que puedo dar, sí me gustaría volver a competir a nivel internacional. No me pongo para nada.
Seguro que sí.
Pues sí, pues bueno, y ya para terminar, Antón, que tenemos siempre a nuestro invitado, les decimos las preguntas. O sea, es una pregunta de dos respuestas muy básicas. Y sí, tienes que responder rápido, lo más rápido posible, para que no te lo pienses mucho.
Venga.
Y ya luego comenzamos las preguntas.
Correcto.
A ver si esta vez lo hacemos bien. Venga, ¿empiezo yo?
Sí, venga, dale.
Venga, la de comer o dormir. ¿Sí?
Comer.
Vale, ¿bicicleta de carretera o bicicleta de montaña?
Carretera.
¿Frenos de disco o zapata?
En mojado disco. En seco te diría que zapata.
Vale. ¿Copas de Europa o campeonatos de España?
Campeonato de España.
O las copas del
Olímpica.
Mundo. De Olímpica, ¿no? Sí, y vale. Entre las copas del mundo, esos campeonatos de España élite en el podio.
Copa del Mundo.
Venga, sigue.
¿Te toca a ti?
Vale, pues en la parada de la bici, ¿café o zumo?
Ni café ni zumo, normalmente té, y si artio. No, café. O artio, claro, si hay artio.
Si hay artio.
Vale,
y en esa parada, ¿bollo o tostada? ¿Dulce o salado?
Nada, fruta normalmente.
Tío, nos está sacando todo.
Luego, ¿para entrenar, verano o invierno?
Verano, por favor.
¿Montaña gallega o playita brasileña?
En Galicia hay playas que tienen montaña detrás.
Te queda con Galicia, vale.
¿Plato ovalado o redondo?
Nunca he probado ovalado, o sea que redondo. Vale.
Vale, ahora la pregunta estrella.
Solo ha
Bueno, ¿qué
respondido
comes
lo
en
otro
Brasil?
Nachete, ¿eh? Solo ha respondido lo otro. Bueno, y los sudamericanos.
Vale. Claro, es que como he vivido en Brasil, la pizza con o sin piña.
Con piña.
Lo sabía, tío.
Es que de España hemos tenido ya varios
Es
invitados
que
y
está mal visto.
solo Nachete.
Joder, a mí me encanta con piña, tío, pero vamos.
¿Pero caliente?
Sí, el toque dulce, vamos, la contrarresta ahí
Uf, bueno,
perfecto, yo, vamos.
seguimos y ya terminamos. Venga, nadador o atleta.
Hoy en día atleta.
¿Y atleta o
Empecé como nadador.
ciclista?
Triatleta.
No, pero ¿atleta o ciclista?
Ah, atleta.
Atleta también. O sea, estás
Atleta, vale.
corriendo, ¿eh? Se te ve
Y ya
fino.
para terminar, España o Brasil. Bueno, Galicia o Brasil.
No puede ser. Al final del
Galicia.
todo.
Ahora, se ha
No te
cambiado.
he escuchado.
Ya, se ha cambiado. ¿Brasil o Galicia?
Galicia. Galicia.
Wow. Bien, bien,
Ha
bien.
dicho,
Bueno,
lo ha
bien.
dicho.
Muy espiritual, ¿eh? Muy de
Galicia.
té, fruta, freno de disco para una cosa, zapata para otra.
Está empezando a fallar ahora. Menos mal que hemos terminado, ¿eh?
Yo, oye, al final. Sí.
No, pero que
Vale,
ha
bueno.
estado bien. Lo único raro, el tema de la piña, pero bueno, no lo esperábamos. Hace 4 años en Brasil causó estragos.
Pues bueno, se está quedando pillado, creo que no nos está
No,
escuchando.
y antes, ¿eh? Yo para comer siempre me gustan mucho los contrastes y probar cosas. Yo os
No.
escucho, sí.
Ah, entonces perfecto. Pero
Guay.
que sí, que yo lo poco que coincidió con Antón, se cuida mucho la comida y le gusta comer bien. ¿Te gusta la comida sana?
Sí, la verdad que, bueno, fueron cosas que he aprendido con los años, lo que me sienta un poco mejor. Y no quiere decir que el día que me apetezca que pruebe otras cosas, pero bueno, sí que es verdad mi estilo un poco de vida, así que va con cuidarme un poco la comida.
Qué bueno,
Bueno,
Antonio.
pues nos vamos a despedir. De todas formas, aquí abajo dejamos el Instagram de Antón, porque lo mismo te entrena
Que te
que
monta una empresa,
te. Por eso.
que
O te
te gana una
organiza
Copa del Mundo, o sea, le da igual.
un
No, pero muchísimas gracias por estar, Antón. O sea, es
mientras
increíble que
vaya con la misión, no
encanta
hay
todo,
problema.
¿eh?
Estamos.
Súper interesante todo, de verdad, porque hay un contraste muy. O sea, la gente no sale de su zona de confort, no se quiere ir de España, ¿no?
En mi caso me inspiras un montón el tema de emprendimiento, deporte, entrenamiento. O sea, eres una persona emprendedora, eres triatleta a nivel muy potente además y encima has sido súper súper seria a nivel mundial. Y eso es de agradecerte que además estés aquí con nosotros.
Gracias, gracias a vosotros, joder. La verdad que me lo pasa muy bien y nada, cuando queráis. Si de todas maneras cualquiera tiene cualquier duda, cualquier persona que nos esté viendo, pues que nos escriba también. Y nada, ya en plan encantado y nada, pues espero veros pronto y dar
Pues
caña.
bueno, pues nos
Eso seguro.
despedimos y ya está. Y tendréis esta entrevista en YouTube y en Spotify.
Y Alfonso, te tienes que ir, ¿no? Que juega tu Granada.
Que está jugando, estamos en Champions ahora en UEFA. Bueno. Que, no, pero que a Antón no le gusta el fútbol, no saque el tema, que aunque sea medio brasileño no le gusta el fútbol.
Oh, qué grande.
Pues bueno, Antón, nos
No,
despedimos de ti.
sí, no tengo problema, el fútbol me gusta, sí.
Vale, va el sonido retrasado, pero
Sí, va un
bueno,
poco en retraso, pero
la
bueno, ya
entrevista ha
hemos
salido genial,
terminado. Así que muchísimas gracias, Antón, por estar con nosotros.
Muchas gracias y un abrazo y nos vemos en nada.
A vosotros, muchas gracias. We'll be right back.